Hola, soy Félix Arranz, desde el Centro Enlace de Barcelona, en un podcast para Scalae. Hoy con Albert Cuchí y con Silvia Pérez Muelas, que nos acompaña y nos ayudará a indagar las cuestiones, la trayectoria, los porqués del Albert. Albert Cuchí, tú eres arquitecto.
Yo soy arquitecto, sí, sí.
Y te formaste en el Vallés, en la Escuela del Vallés.
No, yo soy un hijo de Buigas.
¿Eres un hijo de Buigas? A ver, eso hay que explicarlo.
Bueno, no, yo soy arquitecto, estoy entre el 74 y el 80 en la Escuela de Arquitectura de Barcelona.
74-80, en la Diagonal.
Para experimental.
Para el 74, sí, sí.
Para el 74, y soy del momento en que Buigas toma la escuela y la gira del revés y dice, esto no va bien, cierra por arriba.
Ajá.
Empieza a gestionar y ahí me formé yo, o sea, ese es mi el periodo de formación. O sea, yo llego al Vallés
ya como profesor entonces, más tarde.
Sí. Uh-huh. Yo de hecho me voy porque dentro de la escuela empiezo a trabajar con Jaume Avellaneda en el departamento de construcción.
Uh-huh.
Y hice la especialidad de ese plan, tenía especialidades al principio, 6. Yo hice construcción.
¿Recuerdas cuáles eran las 6?
Proyectos, urbanismo, composición, instalaciones, estructuras y construcción, digamos.
Ajá.
Yo acabé haciendo construcción oficialmente, estructuras de oyente y casi todo urbanismo también de oyente. Uh-huh. O sea, con una...
¿Hacías horas extras en la escuela?
Bastantes horas extras en la escuela. Y acabé dentro del departamento de construcción porque nos cuidaron mucho. O sea, hubo un momento que se dieron cuenta de que valía la pena formar a esa gente muy bien. O sea, nos cuidaron en este sentido.
Cuando dices nos, ¿te refieres al grupo?
Al grupo. Piensa que nosotros empezamos, la lista que yo tenía de primero, el año 74, colgada del armario de mi cuarto, había una lista de 450 personas, y algo conté entre ellas.
Ajá.
Y al final, en mi especialidad, éramos 25 en sexto año, era una carrera de 6 años más pequeña de carrera, ¿no? Con lo cual, lo que acabaron fue trabajando con muy poca gente, y en ese sentido nos cuidaron mucho. O sea, el departamento de construcción se dio cuenta de que ahí tenía que poner capital para asegurar calidad y para que la gente estudiase eso. Y pues recuerdo, pasó a Mañá en plena forma, a Jaume Avellaneda, y de hecho en estructuras también, Margarita y Buixeda, es una cosa fantástica. La verdad es que además era un año de crisis, entre 74 y 80 fue un año de crisis, con lo cual fue un refugio, además guiados por vivas de muy buenos profesionales, y por lo tanto la verdad es que tuve una formación excelente en ese sentido. Y fui, apenas acabada la carrera, al año siguiente, todavía no tenía la protección de carrera, me fui con Jaume Avellaneda, porque Jaume Avellaneda se fue al Vallés. Y me pidió que me fuese con él para dar una asignatura de sexto curso, o sea, lo que acababa de hacer el año anterior, para que le ayudase ahí. Y de ahí empecé a ir como docente, digamos, entre comillas, a San Juan. Bueno, entonces era Sabadell Terrassa.
La cuestión, Albert, es, ¿tú te esperabas esta relación específicamente con construcción? ¿Ya durante la carrera te la veías venir?
Sí, y en ese sentido fue bastante natural. Mi padre era aparejador, es aparejador, ahora ya no ejerce y tal, pues está jubilado. Y había ido a obras de pequeñito, por lo tanto ya me venía por aquí, ¿no? Porque descubrí ese otro mundo que está ahí al lado, ¿no? Y de hecho sí hice la de construcción, curiosamente fue porque fue un balance de cuál era la que veía más cosas. A mí lo que no me gustaba en realidad era especializarme. Y acabé haciendo, estuvo a un tris de hacer urbanismo. Y por eso hice la especialidad un poco de oídas pero por esa parte era natural, o sea, nunca el tema tecnológico nunca me ha gustado, al contrario, siempre había disfrutado. Yo siempre he hablado que donde más he disfrutado es en las obras, de hecho, y a ser posible no en la parte económica, que tienes que llevarla para tener el control, pero es estar con la gente que hace cosas. Y de hecho mi carrera profesional en ese sentido en la universidad y también bastante afuera fue de tecnólogo, o sea, yo lo que había sido era un tecnólogo bueno en el sentido de estos que son capaces de hacer cualquier cosa, y no solo eso, sino un poco reflexionar sobre lo que eso podía suponer para el resto, ¿no?
¿Eres habilidoso con las manos? ¿Haces cosas? ¿Barcos?
No. Bueno, no recuerdo ahora. Nunca he tenido en especial hobbies, digamos. Uh-huh. Tampoco no es que sea inhábil con ellas, o sea, bueno, sí. Puedo, pero no soy ni un... esto, no tengo hobbies manuales ni en ese sentido soy el típico manitas de casa, pero no por eso, sino porque no me ha interesado nunca
demasiado. Te interesa hacerlo en el mundo de las construcciones y arquitectura específicamente, pero no como cosa aparte.
Sí, nunca he tenido esa sensación de... hubiera seguramente, pues, si mi padre hubiera sido carpintero, yo hubiera sido un carpintero y lo más excelente posible, sin ningún tipo de problemas, pero no lo era, y por tanto, pues tampoco, no he ido por ahí, ¿no?
¿Y te sorprendió? O sea, cuando entras en la escuela y te encuentras una idea de arquitectura, de construcción, ¿no?, como pautada, documentada, respecto a lo que habías vivido en el momento, ¿no?, previamente, ¿viste mucha distancia o las cosas encajaban?
Bueno, fue sorprendente, era en la escuela, fue sorprendente, fue cambiar de mundo totalmente. O sea, desde luego la idea, pero yo creo que nos pasa a todos, la idea que tienes de lo que debe ser eso de la arquitectura, lo que es cuando entras en la escuela y cuando sales, es brutalmente diferente, ¿no? O sea, no tiene nada que ver y naturalmente es mucho más fascinante y mucho más interesante.
¿Cuál?
La que te encuentras en la escuela y luego en la realidad, yo creo, en gran medida, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la realidad en ir afuera también es muy dura en muchas cosas. Y por tanto, pues uno tiene que gestionarlas bien, ¿no? Pero siempre me ha parecido muchísimo, muy interesante, tremendamente interesante. O sea, no entiendo cómo hay gente que se dedica a hacer barquitos, cómo interesante que es ese tema, ¿no?
Ya.
O sea, ¿cómo puedes tener un hobby con lo que hay por entretener?
Quizá por ese afán, ¿no?, de resolver lo que es difícil, lo que no es fácil, lo que requiere... Bueno, tú sabes, el reto muchas veces es aplicar la inteligencia para resolver problemas, ¿no? Gente que los dedica, no es que vaya a defender a los que hayan barquitos, pero vaya, intentamos buscar la lógica de la pregunta que tú haces, ¿no? Sudoku, ¿no?, hace la gente ahora también, o sea,
la vida
son operaciones...
Sí.
No compartes ese mundo de ocio entonces, no te va...
No, mi mujer siempre dice que soy un workaholic, o no sé cómo le llaman.
Workaholic.
Pero yo siempre digo lo mismo, vamos al psicólogo cuando tú quieras. El problema es que hago lo que quiero hacer y lo que me interesa hacer, y por tanto no...
Y conectado con la realidad, por lo que dices, con una realidad muy directa
continuamente, digamos. O sea, ese es el problema, que de hecho si hubiera continuado, supongo, con esa línea de tecnología o demás, digamos, hipertecnología, en la que en principio me planteé, igual sí que estaría haciendo barquitos, pero bueno, un momento que se rompió, un momento que fue a plantearse qué significaba esto de la sostenibilidad, sobre todo su relación con la arquitectura, y a partir de ahí todo cambió, digamos, abandoné.
¿Y qué momento ocurre eso?
Eso es muy curioso. Yo hago mi tesis doctoral es sobre construcciones con tierra. Es una tesis que parte, naturalmente, como todas, por premisas falsas. Te vas a congresos, te preguntas, bueno, que eso lo decide mi director de tesis, que fue Jaume Avellaneda. Y bueno, uno busca, pues bueno, en Cataluña hay unas condiciones en tierra que habrá que catalogar, habrá que descubrir cuáles son, y uno va con unas hipótesis de dónde hay, se va a congresos internacionales de esto, recoge sus hipótesis, se pone a trabajar y se da cuenta de que todo eso es mentira absolutamente, ¿no? Y cambia y acaba de tratar de entender qué es eso de construir con tierra. Y te das cuenta que es algo que excede algo más de lo que sería la propia parcela de un conocimiento tecnológico específico, y es algo que se hibrida o se incardina en un problema técnico mucho más complejo, que tiene que ver con cómo resuelve la gente sus necesidades, no solo de arquitectura, sino muchos más. Hay un libro estupendo que se llama Built by Hand, que es un libro de fotografía, un fotógrafo japonés, que el tío no sabe lo que dice, pero lo sabe perfectamente. No sé, eso no sabría pronunciar, pero cuando hace las fotografías de edificios y de pueblos y tal... Pero en realidad las fotografías que se deben hacer, porque las cosas que salen ahí son las cosas que tienen que ver con la arquitectura, pero lo que hay dentro, el texto que está ahí dentro, tiene tanto que ver con la arquitectura, no se puede separar tanto que ver con la arquitectura como lo que hay. Y a partir de ahí empieza una serie de cuestiones, de preguntas, y hay un momento de aquellos que cambia, se rompen muchas cosas, dejo de hacer, en realidad. Bueno, no es que deje de hacer la arquitectura de momento, ahora sí, ahora deja de hacer, como dice mi hija, un arquitecto es el que proyecta, hace casas, y tú ya no haces casas. Con lo cual es...
Pero tu hija contrariada.
Contrariada, ¿no? Pero diciéndome la verdad, tú no eres arquitecto, ya, o sea, estás haciendo otras cosas. Tiene toda la razón. Dejo el despacho donde había estado haciendo de arquitecto, y me dedico un poco, y además hay un año entero en que dejo, me cierro la universidad y leo lo que hay que leer para entender qué es esto de sostenibilidad, o sea, generar un discurso que se va muy lejos de lo que es arquitectura. Y, bueno, a partir de ahí, que es a lo que me dices entonces, es que tiene que ver eso de la arquitectura con la sostenibilidad, qué relación hay, y, pues bueno, y acabado ahora, estamos trabajando en temas básicamente de paisaje, curiosamente.
Como la escala grande, en cualquier caso.
No, es la escala. O sea, el problema
es la escala.
Ajá. Es cuál es la escala en la que tiene sentido plantearse las preguntas y encontrar las respuestas, ¿no? Y es esa escala, que es la escala un poco de la expresión cultural, lo van. El paisaje siempre es el modelo de gestión, siempre es una expresión del modelo de gestión de los recursos de la sociedad que lo ocupa, siempre, en cualquier momento. Y saber interpretar eso da muchas pistas, y la sostenibilidad tiene que ver con la gestión de los recursos, ¿no? Y bueno, estamos ahí, ¿no?
¿Entiendes que es una idea contemporánea la de sostenibilidad o es un tema ancestral?
No, es una idea absolutamente contemporánea. Uh-huh. Y por qué se plantea en los finales del siglo XX y a principios del siglo XXI y no en el XVIII. Pues tiene una explicación, simplemente porque en realidad la sostenibilidad no es más que la constatación, de alguna forma, de los efectos secundarios, aunque son primarios, de nuestro modelo técnico, ¿no? En realidad hay una ruptura brutal entre cualquier proceso histórico y la actualidad, que es la revolución industrial. Es el abandonar un modelo de un sistema técnico basado en recursos de la biosfera, obtenidos del medio biosférico, a un sistema de a una base de recursos mineral, ¿no? Y eso rompe, hay una ruptura muy clara, que es cuando tú usas la biosfera para obtener tus recursos, la madera, los tejidos, lo que sea, que es las sociedades tradicionales, tú no tienes más remedio que todos los residuos devolverlos al medio para que te vuelvan a producir los recursos, porque si no, se pierde fertilidad, y si pierde fertilidad, pierdes la máquina que te produce esos recursos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, cerrar los ciclos madereros, a devolver los residuos para que se vuelvan a hacer recursos, era una condición indispensable para mantener la producción. Con la sociedad industrial se rompe esto, se rompe a finales del 18, y la sociedad industrial deja de usar recursos biosféricos, deja de usar recursos producidos por la vida, deja de ser una sociedad orgánica, pasa a una sociedad de recursos minerales. Cogemos recursos minerales, y claro, para tú tener más minerales mañana, uh-huh, no necesitas coger los residuos que has hecho y devolverlos ahí. Y como no necesitas, no lo haces. Y como no lo haces, lo que haces es generar residuos continuamente. Nuestro modelo, nuestro sistema técnico, es generar residuos continuamente. Y de hecho, el problema todavía no lo tenemos por los recursos, lo tenemos por residuos. La inmensa mayoría de los problemas ambientales que tenemos, y desde luego los más acuciantes, están ligados a residuos. Uh-huh. La destrucción de la capa de ozono es un problema de residuos, el cambio climático es un problema de residuos, la acidificación de suelos, la eutrofización, la destrucción de biosfera, generalmente están producidos por residuos, simplemente por ese cambio. Entonces, la necesidad de entender que necesitamos otra relación con el medio que no ocasione todos esos problemas nace en el momento que uno tenemos que nos estamos basando en un sistema técnico de recursos minerales, que eso se puede hacer a partir del acceso a los combustibles fósiles, ¿no? Que es lo que da la potencia para coger, uh-huh, esos minerales.
Eso en cuanto a la producción de arquitectura, en términos técnicos, afectaría de manera directa de entrada a los materiales mismos, ¿no? En una primera instancia. ¿Cómo se ordena eso?
La pregunta es un poco más primaria. Yo me acuerdo, justamente ahora que hablábamos de la escuela, uh-huh, yo me acuerdo el primer día que entré en la escuela de arquitectura, un lunes a las 8:30 de la mañana. Imagínate, no sé si viste aquellas aulas de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, es ahora donde están los departamentos, con las aulas teóricas de muchos metros de profundidad, 400 uh-huh, y pico tíos apiñados, porque el primer día todo el mundo va a clase. Uh-huh. Y a las 8:30 entra un señor que se llamaba don Jaime Verdaguer Urroz, que daba clases de descriptiva.
De geometría descriptiva, sí, eso lo tipo, he vivido.
Pues que lo has vivido, un tipo elegante, y tal, con la pipa, y tal, con guaperas. Entra allí, geometría descriptiva, vamos a analizar el sistema diédrico, no sé qué, empieza a querer dibujar, además dibujaba fantásticamente la pizarra, con lo cual tú te quedabas ya pasmado, o sea, abrumado solo de cómo el hombre controlaba ese ejercicio. Y al cabo de algunos minutos de dar clase, cae en la cuenta de que esa es nuestra primera clase en la Escuela de Arquitectura. Y el día que medio azorado, medio molesto, porque le toca él hacer el papel, nos hace como una especie de bienvenida introductoria y tal, en la cual se ve obligado a darnos una definición de arquitectura, ¿no? Y nos da, me acuerdo perfectamente, dice, la arquitectura es la creación de espacios habitables, porque si no es habitable, es otra cosa, puede ser escultura, puede ser lo que sea, y si no es espacio, puede ser otra cosa, pero no es arquitectura. Claro, te quedas con esa, y curiosamente esa me ha sobrevivido a lo largo de muchísimas definiciones, y la sigo todavía como la que más se me ha aguantado. Ese concepto de habitabilidad, o sea, lo que hacemos nosotros es hacer lugares que puedan ser habitados y que están cobijo y dan las condiciones para que la gente se esté, y eso implica gestión de recursos, y es ahí donde entramos, no solo con los materiales de construcción, sino con la energía que nos da esa iluminación o nos permite ahora estar aquí en unas condiciones climáticas determinadas, lo que sea, de alguna forma y de una manera global. Ser arquitecto implica gestionar recursos para promover esa habitabilidad, lo cual implica directamente el paisaje, ¿no? O sea, implica, en este, que el famoso texto de Hegel, donde se habla en ese punto de cómo la relación del hombre con el territorio y es la base del ser hombre, o sea, de poder habitar, es el guarda hacerlo habitable, ¿no? O sea, es algo que está realmente muy ligado a lo que son los elementos civilizatorios o culturales que nos permiten estar sobre la tierra, ¿no? Habitar, vivir. Desde ese punto de vista, claro, es una cosa bastante compleja, bastante extensa, que nos liga a muchas otras operaciones técnicas y no técnicas, culturales en el sentido de organización social o relaciones entre la gente y creencias que nos permiten operar y hacer las operaciones que son debidas sobre el lugar para poderlo hacer. O sea, supera con mucho lo que podríamos decir un problema meramente técnico, un problema de materiales. Naturalmente también afecta a los materiales de construcción, pero vale la pena verlos desde esa altura de mirada, si no bajarlo a una cosa aquello de es renovable o cuántos megajoules o cuántos kilos de CO2, también va por ahí, ¿no? Pero eso sería de alguna manera, es como el cálculo de estructuras o de arquitectura, algo necesario, pero que no es la arquitectura.
Entiendo, sí. De hecho, hacía la observación o el comentario o la pregunta, entendiendo que era como una entrada por debajo de la situación y que efectivamente está la entrada por encima. Pero claro, también entiendo que cuando una sociedad toma conciencia de algo, es difícil plantear que todo cambie, que el modelo cambie de manera completa, ¿no? Entiendes que, teniendo una perspectiva general, son los pequeños cambios, las pequeñas modificaciones las que en todo caso pueden, ¿no?, llevar a entender o asumir las cosas de otro modo. Y en ese punto es donde entiendo que seguramente, y en lo que es la producción constante, pero claro, tienes una sociedad que está acostumbrada, hay unos hábitos, hay unos agentes profesionales, ¿no?, hay unos agentes económicos, hay unos procedimientos. Entonces, claro, al final la eficacia también te lleva a ese punto. Y decir, bueno, ¿por dónde empiezas a incluir estos parámetros como un elemento real de trabajo? Entonces, parece que en principio, en el mundo de lo que es la producción de espacio habitable, inmobiliario, si quieres, añadiendo adjetivos, ¿no?, un elemento claro de acercamiento a estas cuestiones tendría que ver con esa cultura de las técnicas y los materiales. Evidentemente, también el propio planteamiento urbano y el encaje en cuanto al discurso de la ciudad, etcétera, que siempre hay mucho a hacer, ¿no? Porque seguramente es como más largo, o de más largo plazo, o al revés, o de plazo más corto, requiere como pequeñas revoluciones, ¿no?
Sí, pero lo explica muy bien Ramón Folk, cuando él dice, aquí hay que hacer tres trabajos, pero son tres trabajos, pero es una única visión, y eso es importante. Y lo importante es elaborar esa visión. Dice, una es que hay que decir a la gente dónde está y que tiene que moverse de ahí porque está mal ahí. O sea, que lo que hacemos, nuestras habitudes, nuestra manera de resolver, enfrentarnos a los problemas y resolverlos, es errónea. Si no lo haces ver, nadie se va a mover de ahí. Pero un segundo, y por tanto es un trabajo importante, seguramente en el que se ha insistido mucho, o sea, en el que ha habido mucho recurso puesto ahí, la gente lo que tiene es mala conciencia. Cuando hablas con los arquitectos, en muchos casos es una sensación de cómo lo tengo que hacer bien, ¿no? O sea, eso se ha adquirido. Pero claro, nadie se mueve ahí y nadie se mueve de ningún sitio si no sabe a dónde va. Por tanto, hay que dibujarle el lugar de llegada. Hay que decir, nos vamos de ahí y enseñarle una foto, mira, vamos a este lugar con esas palmeras, con esta arena blanca y tal, pero la gente no se mueve. Y eso hay que dibujarlo, por eso ya hace falta tener una visión importante, porque hay que describir ese mundo. Hay que hacer esa fotografía con esa palmera, ese cocotero sobre el mar, y la gente quiera ir ahí, ¿no? Y es otro trabajo que no está tan claro que esté hecho, que se va construyendo. Ese requiere más visión y sobre todo requiere proyecto, como dice él. Si dice, vosotros arquitectos estáis en mejor situación que nadie, porque sois creadores de imágenes. O sea, cuando ves dónde tienes que llegar, eres capaz de explicarlo. Pero luego el trabajo más importante, una vez hecho estos dos, es cómo vamos de aquí hasta aquí. O sea, cuáles son las estrategias para cambiar y para pasarnos de un lado a otro, hacer el puente.
Ese es el punto, sí.
Y eso es como una cuerda. No hay ningún hilo de la cuerda que vaya desde el principio hasta el final, pero la cuerda es una. Antes de que estemos en hilos que lleguen hasta el final, o sea que estamos en estrategias de llegada, usaremos muchos hilos que allí ya no servirán, allí ya no estarán, ¿no? Pero hay que tejer la cuerda. Por tanto, hay que decir cosas que se entiendan para la gente que está trabajando ahora en un despacho y con un encargo, pero no se pueden hacer si no hay esa visión de llegada. Nosotros, de hecho, y ahora lo que ando es muy metido en temas de investigación, yo siempre digo que tengo dos grandes trabajos, dos grandes obligaciones. Una, la básica, que es entender qué es esto de las relaciones de la arquitectura con la sostenibilidad, arquitectura en un sentido lo más amplio posible, que coge ciudad y sostenibilidad también, no tanto por ver qué puede hacer la arquitectura por la sostenibilidad, sino al revés, ¿no? O sea, cómo debemos mirar nuestro propio oficio. Me lo miro mucho como oficio, Y la otra es que todo lo que vayamos descubriendo en ese camino, ir generando los instrumentos para que el arquitecto que está en una mesa resolviendo el problema que tiene hoy pueda usar uno de esos cordelitos de la cuerda, ¿no? Por tanto, nosotros pues somos los que sabemos calcular en megajoules, en kilos de CO2. Si ahora visitas la página del Ministerio de Vivienda y buscas estudios y entras en estudios, verás que hemos hecho un estudio para ellos de estrategia del sector de la edificación frente al cambio climático. O sea, hacemos trabajos, estamos en lo de las ARES con la directora general de Vivienda. O sea, nos bajamos al último peldaño a hacer esta ayuda, damos cursos en la SERT, hemos generado instrumentos con el ITEC, ahora el IMAT, para que se puedan calcular en cada proyecto concreto las emisiones de CO2 u otros impactos ambientales. O sea, fabricamos instrumentos para que la toma de decisiones vaya teniendo en cuenta esas cosas, ¿no? Pero en realidad lo que me interesa, o lo que entiendo que debe ser más funcional, es otro trabajo en el que, digamos, no tengo financiación o es más difícil de encontrar, pero en cambio es el que genera las visiones a partir de las cuales luego es fácil, o relativamente fácil, solo requiere esfuerzo elaborar los instrumentos. Lo primero es qué instrumentos hacen falta y por qué. Eso requiere en esa visión.
Aún así, y dicho esto, ¿se puede hablar de una conciencia sostenible cuando estás usando hormigón? Por decir una cosa muy clara y muy rápida.
A ver, te daré una definición de sostenibilidad aplicada a procesos técnicos directamente, lo cual no quiere decir que se pueda resolver a esa escala. La sostenibilidad implica la satisfacción de necesidades, por tanto la habitabilidad como necesidad social, usando estrategias, usando materiales en ciclos cerrados. O sea, que los materiales que tú utilizas vuelvan otra vez a ser recursos. Y te lo explico de una manera muy gráfica, a veces lo explico a los alumnos y lo entienden rápidamente. El premio FATO, una arquitectura de estas estupendas, ¿no? Tú pones la fotografía ahí. Lógicamente la intervención del arquitecto ha mejorado la calidad de ese espacio, ha mejorado la habitabilidad y muchas otras cosas que irían más allá de la habitabilidad de ese lugar, ¿no? Pero ha usado una serie de recursos que han generado también transformaciones en otros lugares. Nos podríamos ir a ver el lugar donde han sacado las gravas, donde han sacado las arcillas y las calizas para fabricar el cemento, el cambio climático que va a generar las emisiones de CO2 que han sido necesarias para producir los materiales con los cuales, o que va a ser necesario para mantener la habitabilidad de ese lugar a lo largo del tiempo. De una manera, al lado de esa fotografía podríamos ir poniendo las fotografías de los resto de lugares donde también hemos intervenido para mejorar esa habitabilidad y que han empeorado. Y yo siempre digo a mis estudiantes, la cuestión es intervenir en todos esos lugares y mejorarlos todos. Nuestro proyecto es ahí, y eso es en otros lugares y en otros tiempos también, porque muchos de estos están en el futuro, ¿no? Yo lo que diría es que justamente una restricción, que es usa materiales en ciclos cerrados, o sea, evita la contaminación, evita la polución, sería la implica en realidad diseñar también con estrategias que obliguen también o que se utilicen también para diseñar esos lugares y que también mejoren. O sea, sería extender en ese sentido el proyecto. Y por tanto no es tanto de hormigón o acero. A veces te preguntan, oye, pero esto es sostenible o no lo es. Siempre recuerdo que venía una conocida arquitecta en el primer máster que hicimos, ese que íbamos casi a ciegas, y me preguntó, bueno, pero ¿qué uso? ¿El pilar de hormigón armado o el de acero? Y al final esa es la pregunta de la lavadora cristiana o musulmana. No tiene sentido, o sea, no puede haber. Lo interesante no son las buenas respuestas, sino son las preguntas adecuadas, ¿no? Y eso es en lo que trabajamos. ¿Cuál es la pregunta adecuada para que la respuesta sea una arquitectura sostenible? Si eso tiene que ver por ahí, ¿no? Y no está tanto en el hormigón, ¿puede ser arquitectura sostenible con hormigón? Sí,
probablemente. No, pero yo creo que lo has respondido muy bien, porque lo que entiendo, lo que está en tu respuesta es el hormigón en sí mismo no tiene una condición. Lo que pasa es que un edificio que se plantea enteramente hormigón, abstrayéndose de todo lo demás, no es un planteamiento en estos términos correcto. En la medida en que los factores de intercambio están alterados, es un planteamiento que solo coge, solo toma. Se puede plantear como un edificio, incluso si es hormigón, en términos de sostenibilidad, cuando ese proyecto o esa edificación toma y da. Es decir, que tanto como toma es capaz de devolver. Por lo tanto, si tú estás proyectando un edificio muy grande de hormigón, sería interesante que, no, ese sería un planteamiento, que a la hora de presupuestar esa edificación tuvieses en cuenta lo que ha de afectar ese edificio en otros lados para restituir determinadas situaciones en otros lados. Ese sería un planteamiento. De esa manera, ese hormigón o ese lo que sea es perfectamente sostenible. Claro, pero la respuesta entonces es, a fecha de hoy el hormigón es muy poco sostenible, porque
es que los planteamientos hoy,
no están prácticamente nada sostenible.
Yo dudo, o sea, si la respuesta vuelve a ser la sostenibilidad, lo que dudo es que la pregunta sea el proyecto de arquitectura o el encargo de arquitectura, digamos, con lo cual seguramente de la misma manera que no se puede contestar la pregunta de se puede contestar pero a un nivel, pero no es cierto, no es la pregunta interesante del pilar de hormigón armado de acero. Seguramente la pregunta es cuál debería ser el encargo para que la respuesta fuera una arquitectura sostenible. Hay algunos ejemplos, que eso siempre es lo bonito de hacer. Lo que pasa es que los ejemplos muchas veces son escurridizos, ¿no? Porque te dan, son llamaradas, pero no son respuestas. Hay una visión, por ejemplo, de Parque Güell, brutal, en la que se entiende el proyecto de Gaudí no como un proyecto de urbanización, sino como algo que hace una transformación. Si vais allí, lo visitáis y lo miráis así. Y ahora casi me estoy ganando la vida de como guía turístico del Parque Güell. En el Parque Güell, en realidad, Gaudí se da cuenta del problema. Quieren hacer una urbanización con un bosque en un lugar que predomina un proceso de erosión, puede ser una matriz de calcáreas y de pizarras con gran pendiente que hace que el agua se vaya a toda velocidad, con lo cual no se puede formar el suelo, con lo cual no se puede formar vegetación. Pues el tipo hace un proyecto en el cual los elementos que pone, que son, no son más que los elementos de urbanización, o sea, los necesarios para organizar la vialidad, son elementos que alteran esa escorrentía del agua, la detienen, la paran, la ponen a disposición de las plantas y generan vegetación. Hasta el punto de que los elementos de la vida quedarían cubiertos, todo lo que no es con cerámica quedaría cubierto de vegetación, o sea, no se vería. Con lo cual, finalmente, el triunfo del proyecto de Gaudí sería el hecho de quedar envuelto en la vegetación que lo ocultaría. O por ejemplo la arquitectura de John Caminada en Brin, no sé si lo conoces, pues vale la pena, un arquitecto suizo que ha trabajado en su pueblo, él es profesor del ETH de Zúrich, y han estado trabajando en Val Lumecchia, que es un típico valle de aquellos alejado, cuyas opciones cuáles eran, pues hacer las termas de Vals como las o bien pistas de esquí, pero no hacen otra cosa. Lo que se plantean es, vamos a vivir sobre el paisaje, con lo que hemos aprendido aquí, con lo que hemos hecho aquí, y su arquitectura, que es una arquitectura brillantísima, o sea, tú miras las fotografías, formalmente es una cosa exquisita, y está hecha, en realidad es como una especie, tú miras las agujas de una acupuntura, que es lo que la hace comprensible. Todo un modelo de gestión de territorio, de quedarse con él, de transformarlo para poder vivir sobre él, recicla el Strickbau, que es la manera de construir allí, la reinventa, que dirías no parece nada nuevo, pero lo vuelve a hacer con las técnicas tradicionales, con la manera de hacer, o sea, lo reinventa todo en realidad para que todo siga igual y viviendo, siendo posible vivir ahí, ¿no? Claro, esos son ejemplos en los que la pregunta está bien planteada, excede el campo del encargo habitual que se nos hace, y por tanto un poco lo que me gustaría es saber, a mí mi éxito sería dentro de un tiempo saber hacer el encargo adecuado para que la respuesta sea realmente posible. Tengo mis dudas de que el encargo actual no pueda ser, ¿no?
Por lo tanto, es un discurso, un planteamiento que evidentemente supera a los propios arquitectos, o sea,
no, yo creo que no supera a los arquitectos. El problema que plantea es el mismo. Dame habitabilidad. Lo que probablemente la escala, a ver, es cierto, si la escala es aquello que hablábamos siempre, hacían una broma cuando estudiaba, que el arquitecto va desde la cuchara hasta la ciudad, o sea, en el sentido que el problema es a escalar, ¿no? Y por tanto tú puedes escoger cuál es la escala idónea para intervenir. Por eso digo, ahora estamos a escala de paisaje, estamos a escala de territorio, ¿no? Porque en realidad es una estrategia cultural. Estamos hablando de modelo de gestión de recursos, estamos hablando de gestión de los recursos, y eso no tiene la escala de un edificio, tiene una escala de estrategia cultural mucho más amplia.
Es que se ha abierto mucho más el foco, ¿no? No se ha centrado en la obra, sí, sino que
yo en ningún caso
tiras
tengo,
muchísimo más para atrás.
Nunca he tengo la sensación de verme en algunos momentos marginalizado o hacerme excéntrico, por tanto me he salido, pero yo creo que nunca he dejado de mirar. O sea, no soy arquitecto porque, como dice mi hija, no hago casas, pero sí que es verdad que estoy seguro que soy arquitecto en el sentido de que nunca he dejado, nunca he abandonado el campo, nuestro campo profesional de interés, nuestra responsabilidad social, nuestro campo de actuación, ¿no? Y por tanto, que sería capaz de seguir respondiendo si volviese a aparecer ahora por esta puerta el catedrático de escritura Jaime Verdadero Roz, y dijera, la que yo sería capaz de responderle y de justificar todo lo que hago en función de la definición que él me había dado, ¿no? Y por tanto, que de lo que estoy hablando es de cosas que les interesan o les deben interesar a los arquitectos. No me he ido a hacer, no soy un ingeniero, ni un médico, ni un antropólogo, ni un etnógrafo, aunque desde luego muchas de esas cosas me interesan, como siempre han interesado al arquitecto, ¿no?
¿Cómo lo haces? ¿Cómo es tu oficina?
Bueno, el problema es que yo ahora no hago de arquitecto.
Bien.
Digamos, con lo cual no tengo una oficina. Lo que podríamos decir, mi oficina, o sea, mi lugar de trabajo, yo soy un profesor universitario en este momento, pues es un sitio lleno de libros, en este momento de libros mayoritariamente de Santiago de Compostela, pues están haciendo un trabajo allí. Y luego, pues mi oficina es...
la de un investigador, tal y como lo planteas, ¿no? En términos, digamos, de comprensibilidad tradicional, universitaria, es un rol que está asociado a la investigación.
Sí. No, yo lo que hago es, yo tengo mis doctorandos, que son la gente que trabaja por mí, digamos, o sea, que se ponen un tema. Yo es como si siempre estuviese trabajando con la misma piedra, yo trabajo siempre el mismo tema, pero entonces en cada faceta tengo a alguien que está poniéndole ahí el esfuerzo. Algunas veces, se lo digo, ahora te mataría para quedarme con tu trabajo, o sea, porque está en la parte más interesante. Para mí todo es el mismo trabajo, que para ellos es diferente. Mira, nos reunimos el lunes que viene y nos reunimos 30 personas.
Tu oficina tiene 30 personas en este momento.
Tiene 30 personas y pues está en el Ateneo Barcelonés, que es donde nos encontramos, o cuando nos encontramos cerca de casa, pues está en el Salambó, o está en cualquier lugar, o está en Lisboa, porque tenemos con gente de Lisboa, con gente de Oporto, con gente de Génova, o sea, es una, estamos haciendo un trabajo en el Trentino, ahora en el Alto Adige, pues está por ahí, en ese sentido tiene esa escala.
¿Cómo programas los objetivos de tu oficina?
¿Cómo programas?
Sí, ¿son conscientes? ¿Puedes, o van viniendo también de la mano de esos doctorandos que te van proponiendo?
No, y ahora ya están que uno se engancha tras de otro. O sea, todo es un discurso que siempre digo, ellos ven una parte y seguramente yo veo el todo, con lo cual nunca tenemos la idéntica. Uno lo describía muy bien. Ludewitt en una ocasión me dijo, no, o sea, a mí no me gustó. Es que te ves como un gurú de esto de la sostenibilidad.
¿Un gurú?
Sí, aquello, que una secta y no sé qué. Sí. En cambio, definía mucho mejor mi trabajo, que era alguien que va creando visiones en este sentido, ¿no? Y claro, las genera sobre un trabajo mucho más profundo, más cotidiano y mucho más laborioso, que básicamente hacen mis estudiantes y que yo también hago en este sentido, pero que digamos, ellos trabajan en su tesis y yo de su tesis obtengo un trozo más, una faceta más elaborada de esa piedra. Lo interesante es cuando ves esa piedra, se hace transparente y ves esa faceta y la otra y se te superponen las, y entonces las ves todas a la vez, ¿no? Son destellos, momentos que son en realidad lo que andas buscando, ¿no? O sea, al final buscas hacer el diamante que entonces os pueda mostrar a todos los demás, ¿no? Pero la verdad es que es bastante desorganizado, porque soy bastante desorganizado.
Bastante desorganizado. ¿Y has pensado esos trabajos, esa treintena, ¿no? Como mínimo de investigaciones, esos como ladrillos, ¿no? De tu edificio, digamos, conceptual, intelectual, que pueda tener un recorrido a futuro enciclopédico o como publicación. Me está recordando, por ejemplo, actitudes como las actitudes, no sé si recuerdas, Ignacio Paricio. De otra manera, en su momento hace una investigación sobre las técnicas de construcción y produce tres libros que todos hemos apreciado muchísimo, ¿no? Los de las, ¿no?
Sí.
¿Está en esa línea también tu proyecto? ¿Puede tener ese tipo de salida?
Bueno, tiene un producto muy claro, que es por el que me pagan, que son tesis doctorales. O sea, llevamos 5 leídas y otra está en trámite de lectura y van a haber 2 más. Ahora estamos aproximando una tesis y media al año, ¿no? Luego una serie de artículos por todas partes, digamos, algunos en revistas, otros en revistas extranjeras, otros todavía no han salido. Y luego sí, hay un libro que estamos desde hace un par de años hablando con Mónica Gil, y bueno, hablando, o sea, que es como no hablarlo. Y que sí, no creo que sean los 3 libros de París, desde luego en ese sentido de capacidad de aplicación tan directa, pero sí que acabará cristalizando de alguna manera en algún... Van habiendo productos, o sea, digo, vamos a, pero más todavía como instrumentos, como más herramientas que como un, digamos, esto lo que tú dices, ¿no? Una concreción, ese diamante ahí podría estar, pero todavía no. Y además sería difícil de comunicar. Hay muchas cosas que cuesta mucho explicarlas, o cuesta mucho entenderlas, porque no son fáciles, digamos, no son fáciles de pillar. Cuesta mucho, la verdad es que cuesta mucho.
Ese trabajo, esa sensibilidad, te afecta también en el día a día y en las otras cosas.
¿Qué otras cosas?
En otras tomas de decisiones. La ropa que te compras, cuando vas a resolver el invierno.
Trato de evitarlo. Por suerte o por desgracia, digamos, este es un camino que inicié cuando me había casado, cuando tuve unos hijos y tal, con lo cual en mi casa no mando yo, con lo cual en mi casa pues no se ahorra la energía que me gustaría, he conseguido que se paguen. O sea, hay algunas cosas que me he propuesto y he conseguido a durísimas penas, pero no me dejan en este sentido hacerlo. Y por otra parte también es una reflexión de que si yo no fuera un individuo que va con una americana más o menos razonable y da un look y tal y no sé cuántos, nadie me creería. O sea, si a mí me gustaría como Gandhi hilarme mi propia tal, pero entonces el trabajo que hago, que es de generar esas visiones y transmitirlas, no sería creíble. O sea, si nadie me entrevistaría para hacer una revista o salir en un artículo de tal, sino que sería el loco de la colina que anda por ahí. Es un poco la visión americana que de no, yo como tengo mucho territorio me monto mi vida, los demás que les den. Despertó esa visión de no, yo he nacido aquí, estoy con esta gente, tengo que vivir con esta gente y lo que tengo es que convencerte a ti y a todos los demás de que tenemos que ir para ahí. Y por tanto no puedo separarme tanto. Y por tanto, por ejemplo, muchos de mis estudiantes sí que son en este sentido mucho más, tienen mucho más integrados esos conceptos en su vida y lo llevan.
Más épicos.
Más coherentes, diríamos, en ese sentido. La única coherencia que me ha permitido es dejar de construir hasta que sea capaz de volver a hacerlo desde esa otra visión, o sea, por lo menos que esa visión sea aplicable, ¿no? Pero no, o sea, me subo a un coche si es necesario hacerlo, aunque no tengo carnet, o sea, y hago las cosas razonablemente, o sea, no soy un tipo raro. Pero el no ser un tipo raro justamente es lo mismo que te permite, el ser demasiado coherente te expulsa, digamos. Entonces sí te hace un excéntrico. A ver, yo soy un tecnólogo. Cuando me pasé a esto y empecé a trabajar en esos temas, claro, como había ganado una cierta fama de buen tecnólogo dentro de mi departamento, pues claro, fue pobre de haberse vuelto loco. ¿No? Le ha dado las uvas con esto y tal. Pero claro, aquello que te miraban. Claro, luego cuando la cosa se ha ido orientando hacia ahí, hostia, resulta que era un pero claro, el hacerte excéntrico y tal, tiene una serie de problemas de comunicación, y si lo que tú estás creando son visiones justamente para transmitirlas a la profesión, para que de tu trabajo se aproximen los demás. Yo soy un funcionario público en ese sentido, por lo tanto esa es mi misión fundamental. Pues bueno, también hay un poco eso, y lo que te digo, mi mujer no me deja. O sea, así de claro.
¿Pero cómo, en qué cosas?
No, o sea, yo hay cosas en casa que puedo hacer y otras que no me deja hacer, porque pues ya no, o sea, por ahí no paso, ¿no?
Demasiado,
o sea, claro, coges el termostato y lo bajas a 18 grados y te dice, pues que te vayas de casa. No, o sea, hay un momento que tienes que transigir como, como en casa pues separamos perfectamente. Claro, también es, bueno, entonces qué batallas puedo ganar, pues vamos a poder.
Tienes que buscar aliados, ¿eh? Los pediatras están también por esa labor del transporte.
No, ahora, 18, los, ¿eh? Ahora son los niños los, los que los educan en el colegio y tal, y por lo tanto vas
es que cuando decías, por ejemplo, que tienes alumnos que están como, que son como más coherentes en este sentido, yo pensaba que no fuera generacional también.
Es, no, es
porque generacional. Yo sé que mi generación y las que vi en mi hermana, que nos llevamos 9 años, hay diferencia. Y ellos están como mucho más militantes.
A ver, piensa, para mí personalmente ha sido un proceso en el cual tú estás en un departamento, te has ganado una fama, eres un tecnólogo tratado, o sea, has ganado, de golpe descubres que eso no tiene que ser así y que todo lo que te han enseñado que es bueno es malo y que todo es del revés y tienes que deconstruirte. Y no solo deconstruirte, sino además dentro de ese ambiente construir otra visión radicalmente diferente, enfrentada a eso, y que esa es la que tienes que transmitir. Yo, la verdad, para mí ha sido esfuerzo suficiente. O sea, me ha costado muchísimo. O sea, además, claro, ahora mis estudiantes los hacen con mi acompañamiento. A mí no me acompaña nadie. En ese sentido, pues claro. Y por tanto, me disculpo en ese sentido de a lo mejor de no meter la botella de agua dentro de la cisterna del váter, ¿no? Cosa que hacen. Hay una anécdota, ¿no? En la escuela de arquitectura de Valladolid tiene 3 pisos, nosotros estamos en el 3er piso y hay un ascensor. Mis estudiantes nunca suben en el ascensor. Pero además me vigilan, y cuando me ven subir en el ascensor, me hasta un punto de explicar una anécdota. Teníamos una profesora portuguesa de visita, se había hecho daño en el pie, ¿no? Y andaba un poco coja. Pues fuimos del comedor, subimos al 3er piso, y cuando estábamos dentro del ascensor, una de mis doctorandas me mira y dice, en el ascensor aquello pone la cara de... Y yo le dije, bueno, es que está lesionada en el pie, y me dijo, ella sí, pero tú no. O sea, para que veas hasta dónde llega la presión. Bueno, ya no, o sea, en ese sentido hago lo que puedo hasta donde puedo, distingo las cosas que deben ser de otras, pero en ese sentido prefiero no, ya bastante excéntrico me ha tocado ser como para ahondarme, ya digo, y fundamentalmente, gracias a Dios, mi mujer no me deja. Pero es que el cambio tiene que ser más continuo de todos, ¿no? Y lo cual no quiere decir que no crea que se debe ser radical y hacerlo las cosas como se deben. O sea, el que tiene la oportunidad y tiene la posibilidad de hacerlo, debe hacerlo, ¿no? Pero bueno.
¿El código técnico ayuda o complica las cosas más?
Respecto a
la situación anterior.
Bueno, no, un poco el tema del código técnico tiene dos lecturas, o varias. Una es, ¿qué es el código técnico? El código técnico simplemente es decir qué cosas tiene que cumplir una edificación, en la parte exigencial. Si se hubiera quedado en eso, estupendo, hace mucho más. Y lo que hace el código técnico en este sentido, pues es discutible. Lo que es discutible en ese sentido también hay que entender que es el código técnico no es una normativa fija y estándar, sino que está hecha para que se vaya moviendo, o sea, para ir discutiendo y irla transformando. Y o entendemos eso y lo vamos transformando, o lo haremos, lo estaremos entendiendo del revés. Y por tanto, todos los documentos de cumplimiento tienen que ser discutidos y discutidos, pero no ahora, en cada momento, a lo largo del tiempo, en función de lo que haya. Yo creo que la profesión ha sido cobarde en este caso. Tenía que haberse quedado simplemente en la exigencia de decir, esto es nuestra obligación, desarrollar esto y justificarlo. Bueno, hemos querido la seguridad jurídica y por tanto que nos digan cómo tenemos que hacer para demostrar que hemos cumplido, cuando eso debería haber sido nuestra parte, pero eso es otra discusión. En cuanto a calidad ambiental, hay muchas cosas que se ha dejado, simplemente se ha puesto en la energía y ya está bien, pero es poco ambicioso, aunque como es un documento evolutivo, lo que tiene que ser es cada vez ser más ambicioso de ahí, pero se ha dejado muchas otras cosas. El agua no entra en los materiales. Justamente lo que hemos hecho para el Ministerio de Vivienda fue a partir de que se dieron cuenta de que con eso no cumplíamos, no íbamos a poder cumplir Kioto nunca, porque eso es afectar simplemente a la pendiente cuánto crece o cuánto no crece, pero no de crecer, que es lo que deberíamos hacer, y por tanto está fuera de foco, y que hay que entrar en aspectos que el código técnico no ha entrado. Y por otra parte, el código técnico supone normalización. Y en ese sentido, la normalización no es un buen instrumento hacia la sostenibilidad. Eso es una larga discusión, pero es como la industrialización. Esto ahora en articular parece que quieren volver a editar como mínimo un único número de la revista Cabo, aquella famosa revista del colegio de aparejadores, sí, y tal, sí, pues sí. Por lo visto quieren poner en marcha un número y yo espero que a partir de ahí hagan más. Y en ese número va a salir como mínimo un artículo de una serie de tres sobre industrialización y sostenibilidad, ¿no? De hecho, apareció en la revista Ya, que es el Journal des Arquitectos de Portugal, un artículo mío también insistiendo sobre el particular, que va en esa misma línea, ¿no? En ese sentido, la normalización es un proceso propio del sistema industrial, por tanto, del sistema con esa base técnica y, por tanto, de lo que es en realidad la base de la insostenibilidad, ¿no? Y, por tanto, debería ser revocado en cuanto a tal. Deberíamos tener otro tipo de relación con el sistema técnico que no puramente la normalización, en el que solo se mira la calidad. Te diré un ejemplo. Lo que más pesan los edificios y lo que más emisiones de CO2 genera, en concreto más del 70%, son las estructuras, incluyendo en ellas las cimentaciones y los elementos de contención, ¿no?
El 70%.
Sí. Y curiosamente eso no ha hecho sino aumentar a medida que han habido unos especialistas, o sea, míralo en peso, ¿no? O sea, a medida que han habido unos especialistas en estructuras, eso no ha hecho sino aumentar de peso. Como dices, fantástico. O sea, cada vez se aguantan más a sí mismas y menos a lo que tienen que aguantar. Es verdad que luego resulta que son más eficientes. Ha ido aumentando la calidad, las cosas que le exigimos a la estructura, con lo cual ha ido aumentando sus prestaciones, pero también los recursos materiales para hacerlos, ¿no? Seguramente si contamos y miramos las tres últimas ediciones de la norma de hormigón y miramos realmente las calidades que hemos conseguido, pero a costa de qué respecto a los recursos, vemos que ha sido un aumento cada vez más desconsiderado. Eso es lo que debemos. Mira, hay una anécdota muy, muy buena de un prohombre de mediados del siglo XIX que lo explica muy claro. Si era argentino, uruguayo y tal, dice, una cosa que no entiendo, dice, nosotros tenemos ovejas, criamos lana y va al mercado. Y la lana se la llevan los ingleses porque son los que pagan más que nadie. Estupendo. Cuando tú vas al mercado a comprar un abrigo, compras el abrigo fabricado por los ingleses porque es más barato que ningún otro. Dice, ¿cómo puede ser? O sea, pagan la lana más cara, se la llevan a Inglaterra, fabrican el abrigo, traen el abrigo hasta allí y el abrigo es el más barato. ¿Dónde está el truco? Decía el hombre. Un economista respondería, no, hombre, porque el obrero británico tiene una productividad mucho mayor que el argentino o el uruguayo, no recuerdo de dónde era. y por tanto es capaz de subvencionar el coste de traérsela a pagarla más cara y luego vender aún así el abrigo más barato. Pero bueno, la productividad del obrero, ¿de dónde viene el obrero británico? Bueno, pues de una inversión en capital, en maquinaria. Pero esa maquinaria, ¿cómo funciona? Ah, bombeando carbono de la litosfera a la atmósfera. Uh-huh. Y eso sabemos que tiene un coste que vamos a pagar ahora todos en forma de cambio climático. Por tanto, estaba externalizando costes. Los residuos y, por tanto, los impactos ambientales que genera esto son externalizaciones de coste. Coste que no se pagan en el producto, uh-huh, y que pagamos entre todos. Tenemos una manera de ir aumentando la calidad de las prestaciones que no se hace sino a base de cada vez externalizar más esos costes que alguien ahora o en el futuro va a pagar. Internalizarlos sería en realidad la sostenibilidad. Pagar, trabajar, uh-huh, en todo eso. Esa sería la idea, ¿no? Un poco es la elegancia de deje el lavabo tal como lo encontró.
Yeah.
No sería más. En realidad liga con cosas muy correctas de toda la vida, además muy implicadas en la propia cultura arquitectónica de hacer las cosas razonablemente bien, uh-huh, usando razonablemente los recursos que no tiene. No está tan alejada en ese sentido. Pues bueno, en ese sentido vamos a unas normas muy prestacionales que cada vez van aumentando la calidad sin mirar a costa de qué recursos lo hacemos, ¿no? Debería haber ese denominador de, bueno, aumentamos la calidad, pero a costa de cuánto vamos a destrozar. O sea, vamos a aumentar la calidad de esto a cambio de cada vez disminuir la calidad de esos otros espacios, ¿no? Sería internalizar esos costes, proyectar también en esos lugares, no volvemos a lo mismo.
Es una dificultad de cuantificación importante, ¿no? En ese análisis de cada uno de los procesos que conducen a algo, quizás la dificultad de este planteamiento. O sea, de qué modo hay la plena conciencia de todo lo que se pone en marcha cuando algo ocurre.
A ver, contar es muy importante para, como se dice en castellano, darse cuenta.
Sí, sí.
O sea, tú te das cuenta cuando cuentas. Uh-huh. Y hasta entonces no. O sea, es como a mi hijo que le dices, ahora ya no, pero cuando era más pequeño dices, aquello, cómprame no sé qué. Y tú dices, no tengo dinero. Oye, pues coges, metes la tarjeta en la caja y te sale dinero, que yo lo he visto. Sí, ¿no? O sea, claro, él no cuenta, por tanto no sabe lo que hay. Cuando te das cuenta, es exactamente eso, cuando haces las cuentas. Pero lo importante no son las cuentas, sino lo que te das cuenta haciéndolas. Es importante contar porque te permite darte, o sea, el aspecto cuantitativo te da la visión cualitativa, uh-huh, que es la determinante. A mí no me preocupa, justamente la inmensa mayoría, los instrumentos de los que estamos tratando de llegar a la profesión o de dar a la profesión son instrumentos para contar, son cuantitativos. Uh-huh. En este momento, y gracias a que llevamos tiempo trabajando en esto, si tú tienes tienes un despacho de arquitectura y tienes el TCQ medioambiental del ITEC, pues dentro de ahí tú puedes calcular cuántas emisiones de CO2 van a ser generadas por los materiales que usas ahí. Yeah. O sea, ahora es posible, y hay muchos instrumentos y estamos trabajando en darlos.
Para que esos instrumentos... Pero son más factores de sensibilización que factores reales, ¿no? A mí me recuerda un poco cuando en discusiones con Rafi Serra, en la escuela, ¿no? Cuando estuve en instalaciones, que recuerdo que jugábamos a programar los procesos que tenían que ver con el cálculo de intercambio energético y no sé qué. Y recuerdo que con Rafi, que en ese momento él trabajaba con Casios, yo trabajaba con Sharp, y nos cambiábamos. Yo era estudiante y profe, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y recuerdo que en un momento ya como de complicidad, el Rafi dice, bueno, en realidad todo esto es muy difuso, porque claro, aquí nos matamos a programar, pero ahora cada proceso tiene tantos coeficientes, uh-huh, que una mínima alteración en cualquiera de los coeficientes te va a hacer bailar todos los números de manera sustancial. Con lo cual... Claro, en realidad lo que es importante, efectivamente, no es tanto la cuantificación, que nunca es completa, sino el grado de sentido común y de sensibilidad que pones en lo que estás haciendo.
No, los aspectos...
Que yo tengo una pregunta, ¿y de eso cómo examinas, Rafi? Porque estábamos hablando de un ambiente escolar, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero yo a veces lo comparo un poco con los precios en el mismo TCQ. Uh-huh. Los precios es también lo mismo, un acuerdo. ¿Cuánto vale en realidad la pared de ladrillo de Jero de 14 centímetros tomado con mortero, tal, 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 tal? Se reúnen una serie de señores a una mesa y con su experiencia y tal deciden, bueno, esto se puede hacer con tantas horas hombre, las horas hombre están marcadas en realidad por una estatada. Es un acuerdo social que lo que permite es comparar y seleccionar entre diferentes ofertas, ¿no? Yo diría que todavía no estamos más alejados de eso, va a ser difícil acercarse más allá, pero la cuestión es que entre a formar parte de esa visión.
Mira, me hace esperar que hay una cuestión de sostenibilidad colectiva y de sostenibilidad individual, porque esa repercusión de las consecuencias, del mismo modo que en un proceso industrial inglés produciendo abrigos de lana, uh-huh, hay una factura futuro, ¿no?, de lo que se está emitiendo, también es cierto que en el hecho de levantar una pared hay un coste a futuro de la espalda de quien está levantando esa pared. Por eso te digo que los parámetros a cuantificar realmente es que son incontables y sorprendentes en ese sentido. Y al final tienes la sensación de que es como una cultura de sensibilidad, más que una cultura de técnica o de cuantificación.
No, pero acaba siendo una cultura.
Acaba siendo
acaba siendo una cultura real y de cerrar. O sea, lamentablemente esa es la situación. Un ejemplo además crítico y claro, el cambio climático. A ver, ahora estamos decidiendo, o se está decidiendo, qué temperatura final queremos en función de cuál va a ser la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y eso discute cuándo vamos a empezar a bajar las emisiones que cada año tenemos, pero no discutimos el final. El final quiere decir que solo podemos emitir el 20% del dióxido de carbono que emitíamos el año 2000 entre toda la humanidad, desarrollando la India, desarrollando China y tal. Tenemos que llegar ahí. Si no llegamos ahí, lo que haremos será ir aumentando las concentraciones de dióxido de carbono sistemáticamente, aumentando el efecto invernadero. Lo único que se discute es dónde empezamos a bajar. Es un cambio cultural de una envergadura brutal. Y hay que hacerlo. O sea, no se trata de pequeños ajustes de... No. Implica, en realidad, renunciar a un modelo de hacer las cosas basada justamente en eso, en lo que hablaba, en externalizar esos costes para que los paguen otros. Otra cosa es la precisión del cálculo que podemos llegar a tener con las cosas, y esto naturalmente siempre es muy discutible, como el cálculo de una estructura. Por otra parte, no sé si era Marco Bux quien decía, bueno, la estructura dice, en realidad no sé cómo se aguantan, yo les doy una manera de aguantarse, si luego se aguantan por esa o se aguantan por otra, no lo sé. ¿Quién se cree en realidad la hipótesis de Navier o todas esas tonterías? En el fondo estamos así, ¿no? Y por tanto eso es ontogénico. Nosotros nos inventamos maneras de describir el mundo. Lo interesante de los arquitectos y de los ingenieros es que son la gente que opera sobre la transformación del mundo. En equipos pluridisciplinares que se llaman ahora, es muy interesante ver los dos tipos de humanidad que hay. La gente que entiende el mundo, biólogos, ecólogos, etcétera, todos los que quieras, que son gente que interpreta la realidad. Pero llega un momento que hay que intervenir sobre ella. Y ahí se paran como la gente delante de un precipicio. Y ahí la otra humanidad, la gente que solo aprende a base de hacer las cosas. Los ingenieros, los arquitectos, son gente que tiene que hacer. Y la única manera de aprender, aprenden sobre la realidad haciendo, equivocándose y volviendo a alterar, arriesgándose, obrando, que es la manera natural de hacer las cosas. Y ahí, lo de que diga tu Casio o diga la Sharp, te la juegas, ¿eh? Ahí te la estás jugando. Pues estamos en esa situación. No tienes más remedio que calcular, porque tienes que intervenir y tienes que ver el orden de magnitud en el que termines. Y como te equivoques con la Sharp o con esto, te ahogas en medio del mar porque la distancia no está bien. Y aprenderás precisión, ¿no? Y esa es la actuación. Y eso se entiende. Tú al final tienes que construir una estructura. Y tienes que hacerla lo más económica posible, ¿no? Y por nada hay que decir que no puedes hacerla. Tal como que esa es la situación en este momento que estamos y que ha sido la de siempre. Hay que actuar, pero estamos actuando con unos problemas cuya conciencia estamos empezando a adquirir y que nos han de modificar la manera de obrar.
Albert, lo que parece claro también, hemos hablado todo el rato sobre cuestiones que afectan a la sostenibilidad como concepto. Hay una cosa que también nos regalan las palabras, ¿no? Y es esa ocultación aparente de que en sostenibilidad vaya incluidas las siglas SOS. Es evidente que cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de algo que también es urgente. Eso nos queda absolutamente claro. Te agradecemos mucho la conversación y lo que hemos aprendido contigo, y que seguramente seguiremos conversando. Gracias, Alberto.